Buenas noches a todos. Poesía Mano a Mano 2 inicia esta noche con dos peleadores de fuste. Para empezar tenemos a quiteño Paul Puma. A mi izquierda tenemos largo, delgado, Alfonso Espinosa Andrade, que nos comente su ars poética, su conexión con la palabra, su visión de la poesía, su trabajo.
Es difícil siempre hablar de qué es la poesía para uno como poeta. Creo que cada poeta se inventa eso, se inventa qué es la poesía. En mi caso, una forma de aprender el mundo es aprender con la H en la mitad, tal vez la única que me ha servido alguna vez, ¿no? Y al mismo tiempo de desarmar el mundo, de poder irlo cortando, irlo seccionando, o irlo escarbando más adentro. Es eso, ¿no? Para mí, yo sí creo en la poesía como un acto de iluminación que no depende del poeta, necesariamente. Es una iluminación, es algo que viene de más allá. Si es que eres un poeta místico, dirás que es Dios. Los místicos lo tienen muy, muy construido, ¿no? Esa imagen del escribir como una experiencia de éxtasis, ¿no? O sea, es la visión lo que te lleva a la escritura, ¿no? Esa visión incomprensible, ese abismo al cual te acercas es el que te mueve a escribir, ¿no? Que no necesariamente es un acto placentero la escritura, entonces, ¿no? No necesariamente es un acto de felicidad. Puede serlo, sí, pero no siempre lo es. A veces se escribe sin querer escribir, porque hay la necesidad de hacerlo, no porque haya la voluntad de hacerlo. Simplemente yendo contra la palabra, contra el flujo de la palabra. A veces cuando uno escribe, quiere jalonar la escritura hacia un lado. Quieres escribir un poema y no es ese el poema que quiere ser escrito. Es un dolor, sí, es un sufrimiento, sí, pero del lenguaje. Es ahí donde se da, ¿no? Es ahí donde todo, ese es el tablero en el que todo sucede, hablando de poesía, ¿no? El poema se va haciendo durante la escritura, con la escritura. Una escritura que además se extiende luego en es lo que yo creo en la lectura, ¿no? O sea, cuando una persona recibe el poema, lo que hace es continuar esa escritura y llevarla, o seguirla llevando, ¿no? Yo creo que ahí está la diferencia entre lo que se puede llamar un buen poema o un mal poema, que es una discusión muy difícil, en la que no quiero entrar, pero sí creo para mí en eso. O sea, un poema que puede seguir siendo leído, que puede seguir siendo escrito, que puede seguir siendo reescrito. Hay dos cosas, ¿no? En eso tal vez se parece a la cocina. Un pastel está listo cuando está listo. Yo no creo en elevar una teoría mucho más allá de eso. La explicación es pedestre, sí, intencionadamente pedestre. Porque lo otro es empezar a tratar de lucubrar sobre algo que no entendemos. O sea, un poema está listo cuando está listo. Y es así, y el poeta lo sabe, y no es que necesariamente que está mejor escrito o que no pudiera estar mejor escrito. Pero hay poemas que no te soportan un trazo más y que dicen ya, y está. Y de hecho, si fuerzas, si te vas más allá, lo rompes. Normalmente te toca volver a la versión anterior y eso pasa muchas veces. Tal vez ese es un signo, cuando ya no lo puedes corregir más. Cuando cada corrección que haces empieza a destrozar el texto en vez de limpiarlo o mejorarlo.
Es difícil, como decía Alfonso, pero digamos, puede surgir un acontecimiento en tu vida que te puede impulsar a que escribas. Ahora estábamos conversando con mis alumnos acerca de La naranja mecánica de Anthony Burgess y les comentaba, ¿no? Leíamos el prólogo donde un poco se relata la vida de este tipo al cual le descubren un tumor cerebral. Entonces, como era un músico mediocre, había creado alguna cosa mediana en lo que es la música, quiere dejar un poco una herencia a su mujer y se pone a escribir como una bestia, ¿no? Entre comillas. Y fruto de eso, uno de los primeros escritos es La naranja mecánica. Entonces, parece que la desgracia te atrae mucho hacia la poesía. En mi caso ha sido, yo padecí una enfermedad en los 7 años, bien difícil, una alergia que yo realmente no sé de dónde surgió. Y creo que me afectó demasiado, ha afectado mucho a lo que es mi obra. Y me ha vuelto incluso hasta cierto punto escatológico. Y había noches en las que vos te encuentras con la cama y dices, esa última pelusa, ¿no? ese poco de piel que se te queda ahí. Noches en las que no podía dormir, realmente un insomnio tenaz, persistente. No tenía nada más que hacer que escribir. Porque te imaginas a las 3 de la mañana todos dormidos y uno ahí tratando de indagar un poco en la página, ¿no? Primero se convierte, es un padecimiento el que uno va engendrando, ¿no? Lo sostiene y luego lo va evolucionando. Después la palabra comienza a conectarse contigo ya. Yo te soy sincero, en esta época yo disfruto mucho escribir. Y leer es para mí uno de los mayores placeres, ¿no? Es un deleite realmente. Yo me inicio con el teatro. Yo vi hace unos 11 o 12 años una obra justamente en este escenario, que era una obra multidimensional llamada El muchacho del sótano. Textos de Tennessee Williams, textos de Gabriel García Márquez con César Dávila Andrade, Pablo Neruda, Octavio Paz, cruzándose al mismo tiempo. Uno no sabía para dónde apuntar, ¿no? Pero parece que me impactó demasiado el hecho de que detrás de toda esta, de estos discursos que se daban al mismo tiempo, estaba un actor mudo. Era un rey, ¿no? Con una bata bien larga, así pintado todo de blanco, que gesticulaba. Para mí es esa forma de no poder conectarse con nosotros y al mismo tiempo hacerlo, esa forma de llegar un poco a tu espíritu a partir de la gesticulación o de lo que no puedes decir con palabras y que tienes que tratar de expresarlo a través de la onomatopeya, ¿sabes lo que me marcó, no? Y la onomatopeya para mí, por ejemplo, es una de las constantes literarias, el hecho de que tú comiences a trabajar esto un poco más allá, porque en un momento se me vinculó con la cuestión del cómic. El hecho de que tú puedas destruir, abonar un poco esa palabra, ¿no? Para que de algún modo trate de fructificar. Creo que es una de mis constantes literarias y los personajes. Después, sin darme cuenta, se han ido convirtiendo también en una obsesión, ¿no? Yo empecé con los versos animales en el 96 en la Casa de la Cultura. Publiqué el amor y la trágica separación entre Arthur Rimbaud y Paul Verlaine, esos poetas malditos del siglo XIX, un amor terrible entre los dos, ¿no? Han sido personajes, ¿no? Es Eloy Alfaro, está Rimbaud, Verlaine, estoy trabajando ahora un texto y voy a decir, ¿no? Es Guayasamín, que es un reto realmente porque es difícil. Yo creo que el último quizás de los genios extraviados de este país es Guayasamín. Y hay que aprender a valorar, ¿no?, un poco esos seres que nos han dejado demasiado.
Empecemos con una lectura alterna.
Como esta es una grabación, ¿no? Yo entendía que era una grabación y es abierta al público. Qué gusto también estar con mucha gente aquí. Dice, ¿has pensado seriamente en dejar la literatura y ponerte un café net o unos jugos o unas papas fritas o unas cabinas telefónicas frente a una universidad en Quito? ¿Pensaste que la física cuántica era tu teoría literaria? Esta también es mi teoría. Sí, sí, quisiste apuntar a las estrellas primero para llegar a la luna de la poesía después, pues. Y la medicina fue un obstáculo insalvable para vos. Niñito de un barrio marginal repleto de marihuaneros. Niñito tragando el polvo del fútbol y la medicina que nunca pudiste tener a tiempo y que te dejó más enfermo y desvaído que tus propios textos en cartones y cartones guardados en la bodega de tu paupérrima casa. Y quisiste ser Rimbaud a los 15, pero no te dejaron los malditos profesores de literatura que creen que Rimbaud es francés y además para siempre, y que los jóvenes del Ecuador son jóvenes nomás. Y aprendiste francés para leer en tus mejores adentros El barco ebrio o El lápiz azul. Y cuando creíste que habías encontrado las respuestas, te encontraste con William Blake y los sacerdotes del siglo XVII, gobernadores de la vida y la razón de los pueblos, a de ellos. Y te hallaste seriamente en un país que detesta a sus héroes y que sepulta muy jóvenes a sus antihéroes, como el Pedro Moreno, por ejemplo, o como a Pedro Gil, por ejemplo, que no sé en qué manicomio de qué playa desierta está enterrado ya con una botella de vino. Ya sea marihuana también. Y te cansaste de leer ese epígrafe de Octavio Paz que dice que el poema empieza cuando el poema acaba. Porque vos repetías como loco, el poema empieza fuera del poema y el método y la estructura del texto se sirven de la ciencia para llegar a la literatura y después a la cima de la filosofía. Un poema sin estructura dramática, sin personaje, sin investigación, jamás fue un poema para vos, señor Puma, forjador cretino de la imagen del poeta irreverente y revolucionario, del poeta esotérico galáctico. ¿Qué es eso? La revalorización del poema más allá del poemario, del poemita, del poetete. Insufrible y aburrido tramador del texto transdisciplinario, interdisciplinario, post-polimoderno. Cara de física cuántica tienes, cara de Gabor, cara de miembro. Cara de miembro del mal parido premio Nobel de literatura que jamás serás, aunque pulules como Quetzé, así como un irresoluto demiurgo entre el mal y lo demoníaco de ley. Has buscado sin cesar aferrarte a esas estrellas de la desgracia de tu nacionalidad para evocar la luna de nuestra tristeza en tu yo interior. Sabes que no puedes escribir y todavía te jactas de ello. Y has dedicado sistemáticamente tu ser triste y escribiente a Kafka para sacarle la madre. Has descubierto en tus escritos una mirada al inicio caótica porque el caos, el mal, era para vos la iniciación a una secta de estúpidos que contemplan en sus palabras la posibilidad de transformar el mundo o su país. Pero después te has elevado a ese orden absolutamente demoníaco porque ahora mismo, por ejemplo, te impones tu singular método para encontrar el verbo ciego que te habita y tu fragante, su fragante plenitud. Eres todavía esa orquídea con zapatillas de ballet cantando la canción de la cantante calva en el vértice de esa página, justo allí donde Ionesco hurga su peor obra del teatro del absurdo. ¿Has dejado de ser lo que eres por uno de tus chilpes premios? ¿O todavía amas los intestinos de Oyuko Mishima desparramándose mientras su condiscípulo se lame el filo de la hoja de su espada al interior de un vivo teatro de la crueldad? ¿Realmente alguna vez has escuchado en medio de esos a Antonin Artaud danzando con un lírico chamán sobre su teatro doble, su teatro y su doble, buscando llegar con el más nimio de los gestos al rincón asiago y sustantivo de esa cosa que tú llamas espíritu? Tú, y más allá de ti la nada, esa suprema mirada de Dios sobre la estatua que eres, la estrella más pulida en el firmamento del agua de tu WC, escatológico microbio del pelo de la arruga 3463.5 de ese lunar que tiene cielito lindo, justo en el ombligo. Patético mapa de Hungría en la cavidad ecuatorial y del ser. Tétrico en tu más oscura teoría del absurdo, plagada de los Jiménez de tu reverendo nadie. Ornitorrinco impactado por Tennessee Williams y su muerte ridícula al atragantarse un corcho mientras abrió una botella de champán. O por Giovanni Papini, por ejemplo, cuando se enredó con sus cordones al subir un tren y perdió su pierna derecha. Muchacho del sótano y un tranvía llamado Deseo. Pulp Fiction, uff, la dramaturgia, la lujuriosa vecindad del Chavo. Esa pieza corta que no piensas publicar porque el teatro pornográfico aún no se inventa en este pueblo grande, como dicen los europeos. Y el poema como una puesta en escena, el poema como una opereta, el poema como una traslación fónica, el poema como la circunvalación de un escupitajo de sangre, lentísimo, en el aire, en el poema como un acto teatral, vital. Tu onomatopeya, tu personaje como una de tus constantes literarias, oh yui, cuando todavía no muestras nada de vos, cuando todavía no eres de lo más escatológico y literalmente más sucio y más cínico. Tienes la misma edad que Alejandro Amenábar. Y de los versos de animales, mejor que hable el Marcelo Báez desde Guayaquil y Cecilia Ansaldo desde Grecia. O esa crítica alemana en Frankfurt. Obvio, nadie es poeta en su tierra. Y de Felipe Guamán Poma de Ayala, que mejor balbucea esa arqueóloga inglesa por la que descubriste el mejor de tus ancestros. Y de Eloy Alfaro y Prestar, que diga Susana Cordero de Espinosa. Y de Mickey Mouse a Gogo. A Gogo. No, es a Gogo. Es a Gogo. Que se calle la prensa porque eso es lo que sabe hacer cuando no le da la gana. O cuando hay amiguismo y compadrazgo por medio. O hay reporterillos baratos que aparecen por primera vez o por segunda de freelance y ya se creen eruditos críticos. en un país donde ser escritor es ser un vago. En un país donde no existe una política cultural que inyecte una pizca de su economía al arte. Peor a la literatura. Peor al teatro patito feo de la literatura. En un país donde por el hecho de no haber sido mujer, no se le prostituye a uno para escalar a los puestos o a las camas claves de la cultura nacional. En un país donde el cine es una utopía de unos tres pelagatos del cine independiente y el cine oficial es una reproducción lujosa de la realidad. En un país que jamás aspirará a realizar un Señor de los Anillos. Jamás. En un país que reconoce a sus próceres literarios después de que están muertos, o están viejos, o están locos, o sifilíticos, o se dedican a vender salchipapas. En un país que nunca tuvo a Jorge Carrera Andrade o a César Dávila Andrade. En un país que no tiene a Jorge Enrique Adum o Efraín Jara Hidrobo, porque su peor defecto es ser ecuatorianos. Porque el ecuatoriano no permite que el otro haga, ni deja hacer. Porque el ecuatoriano escala aplastando a los demás. Porque la indiferencia es el más dilecto de nuestros egoísmos. Porque la falta de autoestima es nuestra identidad. Porque es mejor amar a un futbolista que no termina ni la escuela que a un escritor que llena centros comerciales en Inglaterra para oír poesía, el Oñate. Porque es mejor inaugurar el árbol de Navidad más grande del mundo que una casa para la poesía. Porque es más válido invertir, hacerse de la vista gorda a la ley de la piratería e impulsar la asquerosa música chichera que discutir apenas sobre la posibilidad de generar la mínima pizca, la mínima, de la idea, de un proyecto, de una posible maquinaria cinematográfica en el Ecuador. ¿Por qué nos siguen robando a ti y a mí? ¿Y cuándo entenderás que por más que digamos lo que digamos, esto solo es verborrea de un escribano resentido? ¿Y cuándo entenderás al fin que en este mundo William Blake y los proverbios del mal están de más? Y el conde de Lautremont, y Huidrobo, y Neruda, y Vallejo, y Niccolò Paganini, por ejemplo. Ese violinista que vos crees que nadie superará jamás. Ese músico diabólico, circense, que tenía patas de cabra, dicen. Único como tu Gerardo Guevara en su ópera Despedida. Despedida de la patria que lo vio nacer. Despedida de la tierra que lo extraditó de su historia solo por un imbécil y sutil y delicada y firme indiferencia. ¿Y el guión de cine de tu vida? ¿Qué harás con él? Iluso profesor, después de enseñar, aprender tanto en todas las universidades de este país, para que al fin reconozcas poetete, tinterillo, remedo de escritor, la película de la obra de tu vida que nunca escribirás o filmarás jamás.
Eso creo que de algún modo nos puso contra las cuerdas. Esperemos que salgamos al centro del cuadrilátero en este círculo con Alfonso.
Tiempo sobre tiempo. El naufragio apenas le dejó una luz de vela para surcir las transparencias del pasado. Arrastra un saco con recuerdos por la arena. Se arrastra de costado y de memoria sobre el rastro de los rostros donde cree adivinarse. Un pelícano mastica algo a un paso de la celda en que reposa una memoria que fue nuestra, con los restos de los remos y algún eco de algún cántico. El pasado es algo fabricado con la resta de nuestras humanas pertenencias. El pasado se hace con las sales cercenadas de los tiempos. Tienta en los pasados improbables y tropieza en cada ciego intento. Tiento sobre tiento en la carrera tropezada. Juega a caminar entre la ronda de las sombras. Tierno tiento sobre tiempos recobrados. Las aves recogen los gusanos casi muertos y los llevan hacia el nido. Una voz suena de pronto sobre el péndulo silente de la infancia. Alguien cazaba el juego cuando aparecían en el cielo los gorriones hilvanados. Esa neblina de alas con olor a lejanía. Entonces era el juego hacer silencio y santiguarse. No veíamos sino la flor que se cerraba sobre el cáliz. Nunca vimos los nocturnos averíos. Nos dicen ahora que volaban con el agua pleamar entre sus plumas. Llega un último rumor de rasgadura. Una lejana, ajena memoria desmembrada que grazna el hambre inconcebible entre sus infinitas jaulas de espejismos y reflejos. Hoy las aves nos recogen, polvo de polvo convertido en nada, en nadie. Con silencio abra cada brado, nos apretamos los unos en los otros hasta el paso de las aves. Écome, atardezco, huyo solitario, me destejo. El resquicio más externo de mi ser entre tinieblas se enreda en otra risa para siempre, y a la final se rompe. Sus límites de cal y canto trocan en sensibles filigranas, la memoria colgada del abrazo apenas sincrocita las canciones. Navega entre un recuerdo caleidoscopiado de su historia, inexiste tras 12 veces 12 regresar sobre sí mismo. Debe ser la aurora. In memoria, desrecuerda. Del óvulo a la nada, se alarga atardecido en la ciudad de los recuerdos. Hemos suicidado a un pájaro en su jaula. Del otro lado de la pared suena y nunca llega un aleteo ansioso, un aleteo ansioso, un aleteo. ¿Qué hacer si nuestros seres esenciales amanecen sucesivos, diciendo sábado hasta siempre? Dejarnos, morirnos, solos hasta la médula por siempre. La alquimia antecede al nombre. Otras maneras de ser, de la memoria, por debajo de las cosas del recuerdo. La alquimia es el lugar donde se quiebran las sombras recogidas de las aves. Va del plomo al oro en un zumbido. Es el rostro ajado de la madre, de una madre alguna, de algún alguien. Y la piedra que se muele a golpe de ajo, y el segundo para el beso que no cesa. La alquimia debería ser insecto que te vuela. Busco la estela de mis plantas, el eco de los pasos míos, el ritmo de mi voz, la luz que encordelaba mis retazos. A otro. Perseguí a otro y me perdí de mi alma. Tras otro. Volé tras otro, colgado del gallinazo que se iba. Vengo, he venido, desde tantas direcciones, arrastrando su sabor podrido entre mi boca. Cuando juegas ahora con los ecos, alguien cacarea tras la puerta. Olvidarme de este que sangra desde el vientre, del que goza al escuchar sus cuencas ciegas, respondiéndole con la misma voz los nombres que los aman. Pero está eso tras la puerta de siempre, y de nuevo la sangre de siempre. Afiladamente, amante, rasgadura de la mente, la arista más cortante de la lluvia. Regresas a través de mí, que te apuntalo el aguacero, que te vuelo transparencia transida de palomas. Remendamos los olvidos con los rostros percibidos tras la sombra de los años. Casi siempre, siempre casi. Voy de helada al canto, lleno de hierros las hierbas. Helado de la cántara sumisa, hierro de hierbas henado. Cántaro de hierro, hierro dolorosa la hierba, insumisa. A lo lejos la figura desalada se desalma del todo y olvida cómo volar antes de estrellarse en el asfalto. Algo gotea en el acantilado de la luz hacia el final del corredor. Perdura la humedad. La bruma no termina tampoco con el comienzo de la sombra. Olor de otros retornos sobre las piedras, olores de retornos de otros gastados sobre las piedras lisas, desnudas. Mientras esperamos, hemos de beber las sobras que encontramos como por azar, entre las sombras del azar impredecible. Presentimos uno que perdura, que nos persigue con premura de premuerte. Se persigna, se pregunta dónde anduvo y quién lo vio. Camino a tientas por entre mis otras voces confundidas, elucubro en el caleidoscopio con los rotos resquicios de mis almas. Desrecuérdome en la cuerda de los circos, arriba de las cosas. Encima de las piedras me recién olvido del nombre que venía a buscar en el camino. Que alguien pise cáscaras de huevo, rellenadas con graznidos de pichones. casado canto que rueda entre cantos empedrados, encado en los 100 hilos de mis voces. Quito es una madeja de ecos cercanos al silencio total. Los canarios cantan en la casa de los vecinos y una gallina atormentada cambia de piel tras la basura. Corren mis voces casadas, fragmento tras fragmento se bifurcan. Son los ecos de lo que dejé diciendo, de lo que no encuentro. La bola de lodo, hecha con pájaros que han muerto, rueda rebuscando su memoria. La rueca que hila los pasados cambiantes se pincha en el dedo de la puta que tengo en las costillas. Pero no sé si puedo romper el cerco de mi ceguera. Tropiezo. ¿Alguien ha perdido una ciudad? Ni sé muy bien qué estoy diciendo. Ni sé mucho cómo se hará para salir del cementerio. Cuando vuelva a ser la lluvia, el tiempo dejará de darnos las espaldas. Algún lugar sin voces habrá para destejer la sombra y luz enmarañadas que confunden el recuerdo, el sueño de vivir entre los sueños dibujados con carbón sobre la arena, los pájaros cubiertos con plumajes coloridos, un aroma de futuro, alguna risa, la mar y una ronda de surcidos rostros que saber nombrar. La bandada en el brocal del pozo espera un grito que nunca llega. Restos de las alas de esclavas del aire derraman la savia de las cosas para llenar un cáliz de recuerdo. En un paraguas elevado desde un pozo, entre el desierto, un idiota bebe algo. Huyo desde mi vientre hacia los iconos lanzados contra otras paredes. Hurgo en la taracea de las voces tantas con las que converso solo. Carcomo la estera del silencio saciado y en una estera de silencio me acurruco. Huyo del sonido de mis cuerpos que se cierran, las aldabas que en el fondo se nos corren. Las aves suenan a través de las rendijas, las que huyen de sí mismas jugando a no verse y a aterrarse cuando aparece en el espejo la bandada de su alma, la de sus almas. En el fondo nadie canta, nadie se acuerda. Nadie se ausenta de la aurora para hacerla nada. Nadie juega sin nadie, ni se quiebra.
La Kof. La Kof. La está bien, la. Que nos perdones esa manía de juntar los gases raros. Kof. La está bien. Kof, no, no está bien. La está. No insistas. Son proposiciones fatuas. Aunque sea sobre sí mismo. Imbécil. No te das cuenta. Es el autor. No nos deja salir de la palabra, de la letra. I. O. Pero, si lo has mencionado tú, ¿qué es lo que hace que un puma sea un puma? Vanidoso. Hay mucho público esta noche, ¿verdad? Nada. ¿Cómo nada? Que si le sumamos nada a la proposición, esto hace que un puma sea un puma. Y sin embargo, sí, sé lo que vas a decir. Que tú tienes el libreto o algo semejante. ¿Algo semejante? ¿Qué? ¿El puma? ¿De quién? Nada. ¿Cómo nada? Pero si lo has mencionado tú. ¿Estás seguro? ¿Nie? Sí, sé lo que vas a decir. ¿Qué? ¿Tú tienes el libreto? ¿Algo semejante? Algo semejante. ¿El puma? ¿De quién? Nada. ¿Cómo nada? Pero sí. ¿Estás seguro? La. A veces quisiera gritar la. Kof. Que nos perdone. Es esa manía de juntar los gases raros. Kof. En este punto es necesario. En esta línea es necesario. No, en este punto. Línea. Punto. Línea. Oh, cuánto te detesto. ¿Por qué? Somos solo letras y esto es una farsa, una partícula riquísima de zinc. No seas estúpido, no se puede aplicar la física y la trigonometría a la poesía. Está bien, yo me excedí. Volvamos al puma. ¿Cuál perro? A ese que quiere ser puma. No, perro. Es necesario. ¿Por qué? Porque sin él perdemos toda significación y la poesía en el texto, vos sabes. Se convierte en neblina. Idiota. Sí, tócame el rostro y verás. No puedo. Prueba. No veo nada. No veo nada. Es el autor. No nos deja salir de la palabra. Pero sangro. Pero sangro. Ya lo sé. Podría ser él golpeándose en la página. ¿Qué? Glándulas de tinta. ¿El ego? Sí. Podría morir. Oh, Dios. No se ha amarrado los cordones esta noche. Y una media deportiva azul. Se queda sin coser en el armario. Silencio. Somos nosotros, quizás. Lo hemos pervertido demasiado. ¿Por qué mejor no nos suicidamos mutuamente? Ya hemos hecho planes y hemos fracasado. El xenón no es suficiente. El antidrógeno. La. Dicen que cuando Paganini hacía sus melodías Kof, utilizaba la, un violonchelo realizado en base Kof, a cuerdas de tejidos humanos. La. En la poesía ocurre igual, sino que lastimosamente es al revés. Así, la, está bien, la, que nos perdone. Es esa manía de juntar los gases raros, de morir, Kof. La, está bien, Kof, no está bien. La, está, Kof, no está. La vida, sí, jamás. La muerte, sí, jamás. Así, puma, lo entiendo. Quieres escapar por ahí. A veces quisiera gritar. A veces quisiera matarte. Lo entiendo. Perdurar. Un hombre como un dios comiéndose a sí mismo, ¿no? Un hombre expulsado del paraíso de su nombre. Lo has citado de algún libro suyo, ¿cierto? Teto. Al revés. Culiémonos. 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 Kikri. No. Tenía una prima. Era neurasténica. ¿Por qué? Parece un día cálido. Después, aplasta enter. Pija. Dulce pija. ¿Y el papel higiénico? No sé. Jamás he estado ahí. Tenía una prima. Era neurasténica. No seas imbécil, ¿por qué tendría que llover? Es fácil, los monos. Puro amor intervirtual, babosito, peluzón of milk. ¿Cómo? El chavo del ocho. Ah, los hijos de la valiente, hiperrecontraput. Somos, astros, mal, monos, culie, ya, incrústamela. Hidráulica, sonrisa hidráulica, sonrisa hidráulica, sonrisa hidráulica, sonrisa hidráulica, sonrisa hidráulica, sonrisa hidráulica, sonrisa. Amas, no te olvidaré jamás. Y siempre es como si los pavos reales del papel tapiz fueran nosotros apareándose en la nada. Desaparición inútil. Es verdad, entonces tengo miedo del miedo. Esto es absurdo, ¿no? Lo es, por cierto. Ayer estaba muerto. Tuve miedo. Un viaje interminable en una galería de espejos sucesivos. ¡Oh! Está bien, corazón Gil, no entiendes nada. Mi sed es un martillo, 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 es un martillo. ¡Basta! ¡Basta! Idiota, a veces cuando estás dormido tiemblo y beso tus labios y creo en la palabra súcubo. Perfecto, es, ya no me quieres. No es eso, siempre me gustaron las manzanas. ¿Pero qué tiene que ver? Mucho. Muérete. Jamás. Has de morir un día, es obvio, es natural. Los astronautas nunca lloran. Una vez me caí. Se me incrustó una piedra. Le puse Marianito. Ping. Pong.
Thank you.
La salvación no existe más allá de alguna piel ajena que arrancamos a tirones para poseer como si fuera propia y carcomer como si fuese odiada y recorrer como si hiciese un puente con las cosas. El deseo afila nuestras manos de cristal. Más allá del desierto solo está el desierto. No tengo nada que decirte. Espero tu piel sin prisa, ni dolor, ni placer. Desde antes de los nombres, desde antes de las cosas que crearon esos nombres. Nostalgia de tu piel innombrada, ya innombrable. El eco de tu voz llega preñado de ansiedades. Más allá del desierto, solo está tu nombre. La palabra que se tuerce sobre sí en el vacío de las cosas hasta su propio centro cargado de promesa. Sierpe luminosa que cambia de piel y usa la nuestra. Sus anillos nos envuelven desde siempre la memoria. Ahí se abandona, anuncia a los hijos. Son solo un susurro de palabras descubiertas. Somos luz de luz encarcelada, vientre de la luz crecido durante los siglos. Frágile luz, molto frágile. Perdidas las estelas del amor sobre las que volvíamos. Tu voz al otro lado del adobe, oigo la voz de la greda que te hace. Y no tengo nada que decirte. Girón tras girón, mi rostro se deja llevar por la aspereza del silencio. Más allá del desierto, solo está el silencio. Más allá de las puertas clausuradas para siempre, hacia adentro, hacia siempre luz de bromo. Dios resucita en las crisálidas del sueño. Su fractura borrará los recuerdos aprendidos. Lausdeo, lausdei. La vida, de alguna manera, debe ser la búsqueda de esos ojos abiertos hacia las cosas. Por eso sus ojos, abiertos en la tierra, veré en los tuyos lágrimas un día. Una mirada fría, un reloj, el péndulo que determina el movimiento de las cosas. Las voces que se callan cuando algo nos descubre la palabra. Nos observan en 100 modos desde los resquicios de las cántaras. Ojos infinitos en las cosas que miramos desde el filo de las horas. La mariposa grita nuestros nombres en la arista. Otra vez la angustia de las cosas. Perdida la niñez, la memoria. Hachas de fuego las estelas. Es la muerte. No es la muerte. Penélope frágile. Siempre la vida nueva sobre la vida seca y nuestra vida que nos corre por adentro, que se seca sobre nuestra prisa por llegar a algún lugar desconocido. Más allá del desierto, solo el mediodía, quizá el olvido. No es la muerte. Es la muerte. Si la luna mengua, percibimos nieblas de lo visto dentro de la infancia, el dolor de la ceguera de la carne amada, la muerte bajo el haz de luz, la voz del mar y las sirenas, un rumor de fractura, una rueda que aprisiona, una fragancia. Al mediodía buscar el uno que fuimos, el otro que somos, molto frágile. Más allá, solo una tumba. La luz revienta y astillas de greda marcan la carne. Las trizas del espejo juegan con los hilos que tenemos de memoria. No vuela más, no vuelve más. La mariposa al embés de la luz no vuelve nunca. El rostro frágil. Dios descansa, lausdeo, lausdei. Piel de ángel tras el vidrio opaco. Piel que ronda al rito de otras voces. Ninguna salvación. Mediodía. En el vientre atormentado una serpiente repta cada vez más hacia adentro. El cuento del desierto que no cesa. Las formas no cumplidas se despeñan. Lo pasado nos invade desde todas las lucernas. Yerto en la cruz de la mañana. Nuestro rostro vuelve al polvo. Pretérito frágile. Un aroma como tu ausencia en las dunas. Más grande la añoranza de tu voz que para mí casaste y de la forma de tu cintura bajo el peso de la luz. En otra sombra que me da respiro, te recuerdo con los ojos abiertos como mares y la palabra que no llegó nunca y tu silencio que tasó a fuego todos mis rostros. más allá del desierto, solo está mi rostro. La salvación no existe más allá de la piel ajena que arrancamos a tirones para poseer como si fuera propia y carcomer como si fuese odiada y recorrer como si hiciese un puente con las cosas.
¿Hay un rastro de mi nuca en esta pregunta? Lento pacto con la herencia de la silla en que me azulo X con un pétalo de incógnita. Mi abuelita silla de melón, ¿quién conocerá de nuestra angustia décima? Ay, pedazo de ay. Los témpanos de hambre que nos dejan ser amantes indoloros en el átomo, ay. Los olfatos prestados a la lágrima y yo, flotando elástico, sin, de mis labios, un perfume octavo. Le ruego a mi oreja, acompañe en su soledad al índice de la madera en que me enrojo. No le gusta obedecer. Ya lo dijo mi patria de nariz. La soledad te quema, viejo. Usa su llaga algebraica y decora tu silencio. Sostén entonces la sinfónica piel y el esqueleto. Trama en las vitrinas de tus uñas aquellas aves amarillas. Erízate con ondas lácteas, rítmicas y séptimas. El vértice mamífero de la sonrisa ovulará su veredicto quinto. La cuarta sangre de la lluvia gemirá, teñirá tu obscuridad. Jirafo, el corazón tercero, reunirá los sonidos de tu cuerpo desnudo, de los vestidos, de la madera. Verás que la silla es un segundo de alondra y bambalina, que tu nuca regresa a desvariar como en el nunca, que la tara mineral primera no te toca y que te haces hombre con la estómaga rosa del amor entre tus ojos. Gloria a Dios, gloria a Dios.
Pater, frater, cada quien mata lo que cría, y eso justo hacemos. Abrimos puertas, posibles abismos. Donamos la angustia a los hijos. Ilusiones de poder. La angustia es por primera vez real junto al lecho del crío que yace inmóvil. Luego inicia un concierto. Cada parte del aire le sirve distinto para sonar. Infinita ternura, infinita. 7 años después. El momento aún nos da un dolor nuevo. Aún nos marca de culpa el presente. Aún nos deja. Aún se aleja sin irse y se pierde sin extraviarse. Ciego juego de espadañas, recorremos mutuos prisioneros y amigos, con buena suerte en saber irnos y mala en acompañarnos, pese al amor. Pese al amor.
Mamá, es ridículo llorar cuando estás sola, sin el ombligo que te dicte la paz. Pluk, pluk, pluk. Vas y recoges de tu estantería humana el hígado de sexto curso. Le haces un té de manzanilla. Abres otro cajón, hallas tu sarna que titila, te descalzas la piel y repasas mercada tu cuaderna voluntad escalofría. Examinas el techo del invernadero labio a tierra. Es aquel día, aquel olor de las manzanas. Se descuelgan las mayúsculas memorias. Brisa. Ahí estoy. Aquí está. ¿Cómo quisieras renunciar al anfiteatro de las venas amatorias? Tiemblas más. Corres y encuentras con la lluvia el resplandor en el jardín de los gladiolos, el silencio entre el bullicio del estiércol, el sudor y la basura, ni un celeste corolario. Inverosímil pavimento de la tarde, ruina móvil. Aquí estoy. Ahí me tienes, ferretera población inútil, mis tus sienes serpentinas. Oh, mal, estéril agonía de matriz. ¿Cómo podrías conspirar contra tu sangre en tus dos vidas? Déjanos. Ah, pobrecita fatigada, hasta la muerte te verás. Y es la raíz de tu nación quien te condena. Otro latido el que te arde, mermelada de vacío. Atente a los designios de la nada. Shh. Mejor busca en la casa aquellos sótanos del alma. Escarba ahí mis ojos arrancados de las profecías del deseo. Apartaos, apartaos. No toquéis tu extraño rostro, no. No vaya a ser que el traicionero hueso te astille el corazón hasta jamás. Y deja el espejo, el miasma de los libros, la pata de conejo. Te amordazo. Reza el Padre Nuestro, queda exhausta. Escucha, mi Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Su Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, dadnos la paz. Aún te amas. Sécate los labios de la tara. Usa el pañuelo que te soy. Deja la esfera. Digo, mierda. Ah. La estación, los trenes vuelan en tu bóveda. No hay riel, querida reina de baraja. Tos. Jack. Tos. Tos clase media. Tos ramera. Tos mesera. Viceversas. Jack. Tos. Mecanografiada. Tos. Tos computarizada. De intensivos sábados. Gag, linotipográfica, académica, literatura, danza, danza, poesía. Pesadilla por el trigo que no había, por los días del bostezo, los salarios surrealistas, sin fin y frenesí por el francés, por mí. Tus porvenires descompuestos en abriles, los desvelos, jk, tus gripes institucionales, jk, la tos, jk. Sin galerías portafolias en los sesos, sin tu Rembrandt fotocopia, sin tus gotas de tu luz, sin tu sed de mil vallejos, de Dalcroz. En fin, sin vida, línea o letra, sin patología artística, por mí. Te sales del cristal, te metes en las sábanas con ganas de calambres del invierno bueno. Ya no llores más. Cavila si te ayuda, cavila no más, rodea el cráter de la angustia. Saldrás de ti, preguntarás. De la tos nacen los hijos, papá. La saliva sucia y extranjera agrede la ranura triste y minusválida del alma niña. Te leerás. Escurrirás de aquellas hojas el perfume de los ínfimos poemas. Tu fragancia quinceañera, su violeta envenenada entre el abono, las semillas, las espinas y las sombras y el jadeo. Jadeo. Aquella noche se hizo trizas la inocencia y te encontraste en los vestidos la muñeca, aquel horrible olor a pozo. Te harás eco sórdido de dos. Esa es tu cruz. Esa membrana reseca tu apellido, esas actitudes, llantos seminales, o opústula entre ti desde entonces. Los lamentos en rosario, laberintos esotéricos, suicidios, rosacruces, confines de la almohada, maquinando la partida hacia otro mundo. No, pap, mi muñequit, calladit, a mi muñec, Por una avenida Rapunzel, te cenicienta el feo patito feo que dormiste en forma bella a través del corazón. Se olvidó toda ya. Son tus historias de miel estos crayones de luz, Dios, Jacob, Abraham, los duendes y las hadas. Son tus risas los trabajos de los pájaros, tus travesuras el rincón de los almendros y las nueces, y tus manos, un atado de gladiolos que regabas con fulgor de los pegasos. Alma niña, pensaste que crecías como aquel vivo deseo que sembraste y no creciste, no crecí. ¿Qué le vamos a hacer? Toca mi piel ahora en la ventana. Los niños se amenazan la ternura con piruetas. Se lastiman los zapatos rociados por la luz de los faroles en las calles de la ausencia. Gimes, más recuerdos. Miente, calla, calla. Y te hallaste de repente con un ave de rapiña entre tus piernas, totalmente, abominablemente de él. Partir. No regresaste más. ¿Y qué le vamos a hacer? No rías, como loca bailarina de la bruma, loca, loca, inválida. Usa tu mano trapo sanitario. Úsame a mí. Sana una llaga. Ay, otra llaga. Ay. Tomo tu sangre de condesa. Veme. Espera. No permitas, seamos tierra. Después, coma. Después llegó la carnicería de tu voz. La circunstancia pulmonar de tu sonrisa ícata, mi Natalie Monroe. Los cientos de capítulos cardíacos, erectos y abs, de tanto amanecer freudiano. Las aéreas lenguas en el baile costurero se aterizan amoratadas, subrogadas, psicoterapiadas cada una en todo hilo del vestido. Tuvimos televuelos, tus auroras bidimensionales, compasiones electromagnéticas, los llantos fotocelulares, ritmos televisionarios, tribilines, draculines. Llegó la carnicería. Aprendí a amarte en estampidas antropófagas, geógrafas, retorcidas en su fruta, animal, ulfúricas caricias, alterado, origen yegua, burro, yegua intransitivo, por su origen cáliz, copen, reflexivo, cáliz. Sí, 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 te conocí. Sabes, hay universos musicales debajo de estas, tus uñas, y en sus latidos mares que nunca habitarás, más adentro, en sus moléculas, dibujos de abriles esperando tus versos, pero nunca los tendrás. Tiemblas, nocturno y con nada, mordiéndote sin dientes del cosmos del prepucio, creyéndote tiempo de aves marinas, pegado a un corazón lleno de olvidos y sistemas de cun-cun. Herido, cercado por gacelas de sangre y ocasiones negras tiemblas, fugaz entre las bestias llegas, a penetrar materias antiletras, los latires de la ausencia juegas, navegando entre las cosas, ecos vacíos, sus cenizas y tiemblas. Dadme utilerías epilépticas, segundos de pestañas detenidas en tu boca, quiero en este pliego de cicuta y de mandrágoras, la costa de tus párpados. Yo quiero un microcéfalo de rosa, consultar penurias y sentarme a conversar con los ejércitos palúdicos de Bonsacher Masoc. Mirarme en un espejo y recitar en pétalos, Sade. Buscar la hormona protoginia de los Sófocles, roer. Caer, abatido por metales gramáticos, llorar, verter. En la sintaxis aleteos de ahogados, lacerar, penar, besar morado los geométricos parásitos, velar, ungir, tu doncella extraviada de la sagrada cicatriz de la parodia, asir el corazón de tu sonrisa, trepidar en tu manual del verbo ajeno y navegar por ondas sánscritas que mientan tempestad o progresiones aritméticas del punto y de la línea en coordenadas negativas, o combinaciones analíticas del miedo plano-espacio en el espíritu del siervo que profeso sin batallas imperfectas que me son, piltrafas sacudidas, ya no hay número ni ira ni diluvio, solo sed, y ya tu cuerpo no me es, aunque haya sido de mis dientes, óperas de embés o muertes, o torturas de la terca profilaxis, honk, tenga esta lágrima, señora, sí, a usted, a usted yo que nunca pude llamarle usted, pues con los dientes me metía en su guarida como a un puma en un jardín y me cortaba en pedacitos de bestiarios despojándose de mí. Desilusión. Mas no bastándole mi cuerpo apoderábase de mi aura. Sí, usted, mierda, resuelva responder a mi atadura. Oh, bueno, calle, sí, ya sé que esta gangosa voluntad nunca fue quiso de su ella. Y es su él peor, peor que es nada en esta cárcel del escarnio y el tarot. Consejos y un empedernido pájaro de lunas y secuencias de la carne. Con este fragmento terminan los versos animales. Excusen el alargamiento. Llegábame esta vena con su alquimia agónica y profunda. Me llegaba maculada con su voz de lágrima despedazada y sus tramos de dolor. En eso, los insomnios cuervos alegaron la tristeza entre esta arruga y sin querer ocasionaron el silencio. Hecha estaba la tara hacia las dédalas sonrisas y sus agregadas suturas deshojaban óseas consonantes al temor. ¡Nukhomnia! La tara. Cuando la caricia en primer grado de familia concibió su absurda miel en la retina, Dios dejaría caer tal vez inclinaciones invertidas de la casta. Respóndame. Yo imagino esas brutales edades del metabolismo. ¿Sabrá quizá el señor la metafísica de esto que me es y que le es? la piel sus hilos de permanganato de potasio hechos gallina, su garganta muerta de cristal seminal, vaginal, nuestro tic del riñón y la murciélaga noción de sus lumbares en mis ojos con materias del adiós, sabe, muere esto, trata y es que el cuerpo que me escucha desconoce lo que rasgo, no sé qué. Pregúntele, pues, cómo es que ha rayado su olor tan zoológico. Pregúntele a esta arteria dónde, cuál fue el verbo digital que nos abrió la célula. ¿Quién ha hecho que mi hígado constate esta erección impune? ¿Acaso la venganza dromedaria del azar? Vea, déjeme en paz. La imagino como era. Jirafa horizontal su lengua en cada coma eyaculado. Hipopótama mirada de cuchilla en la espesura de su penitencia. Un goce homóplato de viña. Orografía simia su nariz con gripe péndula de cúbita y acérrima. Sus mocos funerales. Ay, me callo. Es... sus lobas ansias en la trenza escapularia, la epilepsia del leproso, justo al bosque del ardor, la tigra tos sobre la otra, hecho sus labios caminantes cavernarios, venenosos territorios, mujeres esperando en el desgarre úteros para el amor y la verdad. Y usted, ¿cuándo? ¿Por qué este genital concierto de silencio? Del sonido familiar, creo, surgió esta fiel aberración sintáctica, de la saliva, creo. Y a través de todo sé que un frío cerebral calcinas en mi tara, tara de canción heráclita y sardónica llovizna indígena, protesta, elefanta escapatoria con amor de ojos de mosca. Ya, regreso a mí. Le dije, espere, termine. Aún nos queda tiempo, vamos. Genéreme su voz de sol, su rastro lácteo. Prosiga. Le dije, termine, Natalia. Goteme su felpa en brujería más. Sus escamas, olvídeme, ámeme. Sí, Natalia, quiébreme su instinto llena y chúpeme en su médula. Le dije, sópleme los medios de comunicación culebra. Extírpeme esta lágrima que más parece canto de los genes en la catedral del alma. Amargura, luz parece. Le dije que el divino críe nuestro grito en cada átomo de bestia, que germina dentro suyo, que se apiade Dios de esa lunática pasión de los delfines. Le dije, y con embargo hoy... con tanta pena kilométrica, con tanto adiós en el pelaje, te amo, aquí, gangosamente, onomatopeicamente, cómic a mente, te extraño en la catarsis, hoy, Cecilia, 2 puntos, Natalia, ya 9 meses, adorada madre.
El aroma del jazmín en flor pesa como una puerta desquiciada, empujada por un viejo con fatiga. Olor abierto al sol que vuelve sobre pasos suyos, que las hojas del patio conocen como propios y persiguen nuevas. Ebrio de flores blancas, llega nítido el recuerdo de otro jazmín, oloroso a tu abrazo, cerrado sobre mi cuerpo como una trampa infinita. El sol aún tiene la pereza de la noche, mi piel, sus marcas tuyas. El olor del jazmín se evapora con el rocío, el fantasma de tu noche mía, no es ya más que sombra. Quieta, la flor más niña espera para abrirse. Su aroma se perderá al nacer, cuando el sol festeja la costa de tus senos desde la gavia del cosmos. Del pesado perfume, la lluvia deja un rastro, muerto y nutricio, de pétalos nevados en la tierra mojada. Tu cuerpo no me recuerda cuando la noche vuelve. Otras flores del jazmín esperan hasta mañana, ojalá para abrirse. Vuelvo a aprender tu voz y tú mis gestos. El sol nos cegará de blanca luz. Con blanco olor dirá el jazmín tu ausencia, flor plena y una del aroma del deseo, espacio angosto que transitan mis pies a diario en mi encierro tuyo.
creo que hemos pasado una muy buena noche. Les invitamos para el día de mañana. Gracias, gracias a los poetas.